Por fin, después de 6 años de abandono, Microsoft ha hecho cositas dentro de la plataforma de reporting de Microsoft. Además, vamos a ver lo que sería DataZen. Por eso esta charla se llama No todo es Power BI, porque ahora mismo parece que solamente hay un producto en Microsoft. Bueno, hay dos, Excel, que siempre está, Windows también, y Power BI. Y hay un montón de cosas más y hay cosas que complementan esa solución. Por eso vamos a intentar no hablar de Power BI en esta hora. Luego, el resto del día, creo que hay como 3 o 4 charlas de Power BI. Si queréis Power BI, vais a tener Power BI, pero para aburriros, ¿vale? Pero hoy vamos a contar, ahora vamos a contar otro tema. Por la transparencia, pasamos. Ya sabéis, lo que os ha dicho Rubén anteriormente, por favor, ir a las sesiones de los sponsors. Sé que es la hora del café, sé que es la hora de las galletas. Coger una galleta, un café y meteros en la sesión, por favor, porque sin ellos no podríamos estar aquí. Pensad que esto es un evento gratuito y gracias a que ellos nos aportan una parte económica podemos estar aquí todos juntos un sábado aprendiendo, ¿vale? Por supuesto, para que lo queráis estar con más alegría, luego hay premios y demás. Estos son nuestros sponsors: Hewlett Packard, Parimed Analytics, SolidQ, Microsoft, la Asociación de PAS y Altra. Tengo el tiempo justo, con lo cual voy a intentar ir muy rápido. A mí me gustan las charlas en las cuales el público interviene, pero normalmente, sobre todo la primera, estáis tímidos, con lo cual, si queréis hacer una pregunta, la podéis hacer. Si no, al final, hacemos todas las preguntas de golpe y ya está, ¿vale? Lo que vosotros digáis. ¿Qué vamos a ver hoy? Tres partes de la charla. La primera sería novedades de Reporting Services, son unas cuantas. Luego veríamos DataZen. Y por último, ¿cómo queda el roadmap de Reporting Services en SQL 2016? Pregunta, venga, manos arriba. ¿Quién ha trabajado con Reporting Services? Espérate, ¿quién no ha...? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quién no ha trabajado con Reporting Services? Perfecto, vas a pillar la versión buena. La que ya tiene cosas. ¿Quién ha trabajado con DataZen? Uy. ¿Mucho o poco? Como todo, no os preocupéis, ¿vale? Y luego, por lo que decíamos, la visión de Reporting Services. Voy a ir bastante rápido. Novedades. Primera novedad. Report Builder 2016. Después de 6 años de sin ningún cambio, sacan Report Builder 2016, lo que vendría a ser la 4.0, aunque todavía no la han denominado así, que tiene como novedades, como grandes novedades, el look and feel. Lo han cambiado. Y lo han adaptado a Office 2013. Es muy curioso porque en Reporting Services siempre se tiene que ir como una versión por debajo de Office. Se lo sacan en 2010, el último Reporting Services, y hacen Look Office 2007. Ahora lo sacan en 2016 y hacen Look Office 2013. Y por lo que parece, se va a quedar este look pues otros 6 años más, ¿vale? Tiene acceso a nuevas funcionalidades, los menús son un poquito más bonitos, son más coloreados, y tiene un par de checks que nos permiten ir a las nuevas funcionalidades. Además, tiene el soporte para HDPI, o eso dicen, ¿vale? Explicamos, el soporte para HDPI sale en Windows 8 y 8.1, donde podemos coger las propiedades de la pantalla y hacer como una especie como de zoom, y los elementos de la pantalla se agrandan o se empequeñecen y siguen con buena resolución, ¿vale? Se supone que Report Builder hace lo mismo, pero veréis que la diferencia es... Bueno, dicen que existe, ¿vale? Más cosas. Componentes nuevos. ¡Aleluya! Componentes nuevos en Reporting Services. TreeMap y Sunburst. El TreeMap, que supongo que lo habréis visto en casi todas las herramientas de reporting modernas, es un control que es ideal para mostrar información categorizada. Bueno, como casi todo, ¿no? Al final. Pero es ideal para categorías. ¿Cómo funciona el TreeMap? El TreeMap es un cuadrado grande, donde se va dividiendo en pequeños cuadrados que son cada una de las categorías que tenemos, donde el tamaño de los cuadrados implica cuánto de representada se ve la categoría sobre lo que se está midiendo. Por ejemplo, ventas. Ventas es un cuadrado gigante y tenemos ventas por país, España, grande, un poquito más pequeño, Francia, pues España tiene más ventas que Francia, ¿vale? Si vamos apilando categorías, lo que hace es dividir el recuadro, lo voy a señalar por aquí, en cuadrado de categorías. Y dentro de ese cuadrado de categorías, otro cuadrado. Y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cómo se ordena el TreeMap? Siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha. En el cuadrante superior izquierdo tendremos el elemento más poblado y en el inferior derecho el menos poblado. Luego hay una variante que es el heat map. El heat map es igual que un tree map, pero los colores hacen como un degradado, de manera que cuanto más colorado o más fuerte el color, más población; cuando menos fuerte el color, menos población. Luego tenemos el sunburst, o como lo queráis llamar, ¿vale?, que es un gráfico muy bonito, pero poco útil. Y esta es ya un poco una opinión, ¿no? Pero tiene una función en concreta, que es, además de mostrar para información categorizada, es para aquellas categorías que, basadas en una jerarquía, no contienen todos los niveles. Es decir, imaginar una jerarquía. La de empleado. Un empleado puede tener debajo empleados, esos empleados tener debajo empleados, etcétera, etcétera. Pero no todos los niveles tienen por qué estar rellenados. Eso lo aprovecha el sunburst para hacer estos piquitos que vemos aquí, para representar esos huecos que hay en la información categorizada. ¿Cómo funciona el sunburst? Empieza desde el anillo interior, con el valor más alto, con el valor, con la categoría que agrupa todas, y va sacando anillos alrededor con las siguientes categorías. Lo vamos a ver en una demostración. Vamos para la demo. Tenemos una máquina virtual donde hay instalado SQL Server 2006 TTP3. Advertencia, estamos en Community Preview, con lo cual, si de repente falla, no tengo la culpa yo, ¿vale? Que todavía esto no es una versión definitiva, no es porque hayamos hecho nada mal, ¿vale? Además, tenemos una instancia de SQL 2014 para hacer algunas comparaciones. Por supuesto, tenemos una instancia de motor relacional, cubos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos por aquí? En la primera pestaña tendríamos el Report Manager de 2016. No se ve. Estupendo. Ahora sí. Tenemos en dos pestañitas. La primera es digamos el Report Manager de SQL 2016 y el Report Manager de SQL 2014. Como veis, todavía no hay ninguna novedad, ¿vale? Pero la habrá, porque si habéis leído un poquito y tal, habréis visto otra pantalla de Reporting Services diferente. La habrá. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí Report Builder 2016 y voy a poner aquí abajo, para hacer una comparación más o menos sencilla, Report Builder 2014. Como veis, cambio principal en look and feel. Luego, cuando le decimos insertar un gráfico, en 2014 teníamos esta botonera azulada con cada tipo de gráfico. Ahora en 2016 la tenemos con colorines, ¿vale? Grandes novedades. Otra novedad más. En 2016 vamos a tener este botoncito de aquí, que es el de parámetros, que eso sí que es una novedad. Como veis, tenemos aquí un nuevo panel que en 2014 no existía. Bien, esas son las diferencias que hay entre los Report Builder. Vamos a hacer la primera de las demos, de verdad. Vamos a ver los dos controles que hemos nombrado. Añadimos, como siempre, la forma de trabajar no cambia. Añadimos un origen de datos. Ya tenemos definidos un origen de datos que va contra el cubo y otro que va contra la base de datos relacional. Esto no tiene ningún misterio. Vamos a utilizar Adventure Works para ser más originales, como siempre. Y porque al final ya os sabéis la base de datos y saben que venden bicicletas, gorras y demás. Apuntamos a la instancia relacional, le decimos OK y, por supuesto, tenemos aquí la carpeta con las chuletas. Abrimos la consulta. Mientras sale la consulta, Management Studio sigue siendo rápido en la primera ejecución, como podéis ver. Eso no ha cambiado. Vamos, chico. Estos son los minutos que me faltarán luego al final. Eso no falla. Vale, conectamos. Son consultas muy sencillas, agrupados. Venga. Ya sé que es este servidor. Venga. Ciérrate. Aquí. Primera de las consultas. Muy bien, conéctate a AdventureWorks, siempre. Primera consulta. Ventas por país. Profundísimo. Algo complicadísimo para empezar. La vamos a meter dentro de Report Builder. Añadimos un dataset. Vamos a llamarle datos. Dataset embebido. Datos. Esto ya lo sabéis de memoria. Conectamos con el usuario actual, que es el administrador. Vale. Vamos a insertar el primero de nuestros gráficos, que sería el TreeMap. Y el TreeMap está dentro del apartado Shape. En castellano no sé cómo es ahora mismo. Formas. TreeMap, esta forma de aquí cuadrada. Decimos OK. Vamos a hacerlo lo más grande posible. Y funciona como un gráfico normal. Hacemos clic, tenemos la parte de valores, categorías y series. Pues añadimos como valor la venta y como categoría el país. Vamos a quitar la leyenda porque ahora no nos aporta nada. Le decimos run. Esperamos a que procese. Siempre sabéis que el primer reporte que se procesa le cuesta un poquito más al reporting. Y ahora os hago una pregunta. ¿Notáis una mejora de calidad en la resolución de los gráficos? Sí. No. Levantad la mano, por favor. Bueno, pues se supone que hay una mejora, ¿vale? Ahí queda. ¿Qué ha hecho esto? Ha cogido todo el conjunto de ventas y lo ha dividido por cuadrados según las categorías, que en este caso son los países. Cosas que podemos ver en el TreeMap. Lo primero es que este tipo de visualizaciones está muy bien para herramientas interactivas, donde a lo mejor haces clic en un cuadrado y va cambiando los gráficos, como puede hacer, por ejemplo, Power BI. Pero en un gráfico estático tenemos que proporcionarle mucha más información al usuario, porque si no se queda cojo. De hecho, nosotros nos fiamos porque Apple ha puesto Estados Unidos a la izquierda, pero a simple vista parece que Estados Unidos y Australia tengan unas ventas bastante similares. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos, por lo menos, hacer dos cosas. Una, o cambiar la etiqueta para que sea un conjunto entre el nombre de la categoría y la métrica que estamos mostrando, o hacer uso de los tooltips. Vamos a poner el panel de propiedades. Cogemos la serie, tooltip, expresión, y como siempre, pues le ponemos el campo de ventas. Esto sigue sin cambiar, sigue siendo un editor bastante, bastante cutre. Decimos home, run, y si no nos hemos equivocado, nos muestra aquí la cantidad de ventas. Más cosas. Las tooltips en los nuevos controles todavía no están funcionando correctamente. Hay muchas veces que cuando pasas por encima de unos cuadrados todavía no muestra correctamente la etiqueta, ¿vale? Esperemos que para la versión final esto pues lo puedan cambiar. Otra cosa importante es, si añadimos más categorías por encima, teníamos país, si añadimos una categoría más por encima, ¿qué pasaría? Lo probamos. En esta consulta, además de agrupar por país, agrupamos por categoría, accesorio, bicicleta, lo de siempre. Vamos a datos, cambiamos y le decimos OK. A continuación, cierro por aquí el panel de propiedades, ponemos la categoría por encima del país o por debajo, da igual, lo que quiero es que veáis el efecto que hace. Y el efecto normal sería que hace el recuadro de país y dentro del recuadro de país hace los recuadros de categoría. Pero al equipo de reporting le ha parecido bien hacer esto, ¿vale? No sabemos muy bien por qué. Ha hecho las categorías de bicicleta, tal, 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 y luego dentro de aquí, este recuadro de aquí, estas serían realmente las categorías de país. Lo que pasa es que está poniendo mal el label, para que veáis que yo voy a contar las novedades, pero también lo que todavía creemos que hay que mejorar. Ha puesto el label de la categoría y luego aquí en el final ha hecho algo que no se queda muy claro, ¿vale? Con lo cual, lo que es por ahora poner una categoría encima de otra para que rehaga recuadros todavía no está muy pulido. Si lo ponemos en series, lo que va a hacernos es colorear según cada valor de la serie nuevos cuadrados, ¿vale? Va a dividir el rectángulo principal en diferentes rectángulos. Si hacemos run, lo que vemos es lo siguiente. Como la categoría bicicleta es tan grande, se come el gráfico. Por eso también, y creo que Salva nos va a hablar hoy de eso, hay que hacer una elección correcta de los gráficos. Aunque sean bonitos, si no muestran correctamente la información, no los debemos de utilizar. Con lo cual, aquí en este caso, si queremos utilizar un TriMap para mostrar esta información, deberíamos al menos filtrar la categoría bicicleta o hacer algún tipo de filtro. Si hacemos el filtro de la categoría bicicleta, vamos a ver cómo el resultado es un poquito mejor. ¿Vale? Aquí tendríamos la categoría accesorio y la categoría prenda. Vemos que accesorio vende bastante más que prenda. Y como ahora los cuadrados, sin tener la etiqueta o el tooltip de la cantidad, queda claramente definido cuál es el país que vende más. Claro, por ahora, ninguna duda. No lo he probado todavía. No lo he probado todavía. Pero no me la jugaría. A lo mejor cuando salga el producto, sí. Quitamos este TriMap, fuera. Quitamos este dataset, fuera. OK. Y vamos a ver el siguiente de nuestros controles, que sería el Sunburst, este de aquí. Hacemos esta consulta y lo que hace es ir a la tabla de empleados e intentar sacar una jerarquía sobre los niveles de empleados. ¿Qué vemos aquí? Que el nivel principal, lo que sería el CEO de la empresa, siempre está. Luego estarían los directivos, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos? Que hay niveles que están rellenos para alguno de los niveles de empleados, pero hay otros niveles que, por ejemplo, no están rellenados. Es el perfecto ejemplo para hacer este tipo de gráfico. Copiamos la consulta. Vamos a Report Builder. La pegamos. Datos. OK. Insertamos los rayos de sol, que es este gráfico de aquí. ¿Vale? Hacemos grande. No tan grande. Por aquí. Por aquí. Y a continuación, otra vez, volvemos a definir las series, que en este caso sería el conteo de empleados, y empezamos a añadir cada una de las categorías. Ahí vemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5. Le damos run y vemos esto. ¿Vale? Y decís, pues esto no nos sirve de nada, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poquito más de sentido, quitamos la leyenda. Vamos a ponerle por lo menos lo que serían los labels de datos, los labels, las etiquetas. Le decimos ejecutar y esto empieza a tener un poquito más sentido. Cuando ponemos el ratón por encima, nos dice que el nivel de Ken Sánchez, que sería el mandamás, son 29 empleados en total. Eso quiere decir que todo en total son 29. Cuando vamos al segundo nivel, en este 14 de Brian Welker, quiere decir que hay 14 en este anillo hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. No sé si veis correctamente la línea desde atrás. Y esta es un poquito la idea del Sunburst. Lo que os decía de los tooltips. Si yo vengo a este nivel, sale. En este sale. Pero cuando vamos al nivel final, se han olvidado de ellos. No funciona, ¿vale? Los que no tienen a gente por debajo no muestran ningún tipo de información. Ese tipo de gráficos puede tener bastante sentido cuando queremos remarcar alguno de los niveles para mostrar. Por ejemplo, vamos a decir que coloreé según la serie 2, según el nivel 2 en cuanto a series. Cogeríamos aquí y le diríamos, coloreame el nivel 2. Vamos a decirle que... Na, 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 na. Bueno. Veríamos la serie de Brian Welker en azul, la de Jen Trenady en azul más rojo, en azul más fuerte, James Hamilton en rojo, y luego aquí vuelven a fallar los tooltips, ¿vale? Pero esto nos podría hacer una indicación de cómo son los diferentes niveles. Y este es el gráfico. Ahora pensar si a la hora de hacer vuestros reportes, este tipo de controles os podría ayudar en algunas cosas o no. Pero siempre tener en cuenta lo mismo. Si representa correctamente la información, utilizarlos. Si no, por muy bonitos que sean, no los utilicéis. ¿Alguna duda de este? No. Continuamos. Otra de las novedades que tenemos en Reporting Services, no me voy a levantar porque voy a pasar a demo en 2 segundos, es el panel de parámetros. El panel de parámetros, una de las cosas que pasaba es que siempre tenía que ser como quería reporting. o tres columnas, o dos columnas, o dos columnas y una fila, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando decían, muéveme este parámetro aquí y este parámetro allá, no se podía hacer. Ahora lo que vamos a tener es una especie como de matriz de parámetros donde vamos a poder elegir en qué celda queremos cada uno de los parámetros. De manera que va a haber un exceso de creatividad por parte del desarrollador dejando un parámetro aquí, otro en medio y demás. Hasta que lo vea la jefe y diga, no, pónmelos en fila o pónmelos en columnas, ¿no? Tendremos libertad, que es lo importante. Luego tenemos mejoras en suscripciones. Creo que esta es una parte bastante importante de reporting porque es la parte que nos obliga a seguir utilizando reporting, las suscripciones, ni más ni menos. Vamos a poder activar, desactivar o borrar suscripciones. Vamos a tener un campo de descripción de suscripciones, que no lo teníamos anteriormente. Vamos a poder cambiar el dueño de la suscripción y esto viene muy bien cuando una persona a lo mejor se marcha de la empresa o cambia de puesto y tiene asignadas 500 suscripciones y tenemos que asignárselas a otra persona. Lo vamos a poder hacer desde el Report Manager. Antes teníamos que hacerlo a través de scripts y a través de consultas a las tablas de la base de datos de reporting. También vamos a tener una opción de poner unas credenciales que quedan guardadas en el servidor para utilizar el tipo de suscripción FileShare, de manera que el usuario no va a tener que tener permisos de escritura en esa carpeta y puede utilizar ese usuario que defina el administrador de Reporting Services. Y otra cosa que es importante es que PowerPoint pasa a ser un formato de exportación por fin, ¿vale? Vamos para allá. Más demo. Vamos a abrir el archivo demo 4. Otra vez se ha ido. Cada vez que le pongo para mostrar, se va. Demo 4. Un reporte sencillo. Tenemos aquí los parámetros. Cualquier valor, esto es independiente de lo que vayamos a hacer. Se ve el reporte. Perfecto. Vamos a diseño, vamos a view o vista y seleccionamos el panel de parámetros. ¿Qué tenemos aquí? Vemos esta pequeña matriz que hacemos clic derecha en ella, le decimos añadir columnas a la derecha, añadir columnas a la izquierda, filas por encima, filas por debajo. Pues vamos a decir columnas a la izquierda, por ejemplo, fila por abajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Coger el parámetro, hacemos clic y los movemos de sitio. Por ejemplo, en este original formato. Vamos home, run, y tenemos los parámetros movidos en el reporte. ¿Es una tontería? Sí. Pero oye, ya era hora de que la pusiera. Vale, esta es la demo de parámetros. No tiene ninguna novedad más. Vamos a ir a Report Manager y vamos a ver el tema de suscripciones. Vamos a coger este reporte, demo 5, que es exactamente igual que el reporte de demo 4. Hacemos cualquier combinación de elementos. New report. OK. Cuando vamos a guardar, tenemos PowerPoint. Vale. Hacemos clic en PowerPoint. Nos baja un archivo de PowerPoint, le decimos open. Iniciando, abriendo. Y tendríamos la transparencia de PowerPoint. Aviso a navegantes. Si el gráfico no cabe, pasa lo mismo que con el PDF, que te hace chorrocientas transparencias, ¿vale? O sea que si antes nos peleábamos con la exportación a PDF, ahora nos peleamos con la de PDF y con la de PowerPoint, ¿vale? Posiblemente en la siguiente versión saquen otro formato para que nos tengamos que pelear con el siguiente formato, ¿vale? Así también tenemos trabajo y está muy bien. Cerramos PowerPoint y vamos al tema de las suscripciones. Voy de tiempo bastante mal, ya me lo imaginaba. Cuando creamos una nueva suscripción, tenemos el campo de descripción que habíamos hablado. Vale, vamos a poner cualquiera de ESC. Podemos elegir si queremos llevarlo por correo al sistema de ficheros y lo de Power BI lo explico un poquito más tarde. Vamos a decir sistema de ficheros. Cuando ponemos sistema de ficheros, por supuesto, el nombre del fichero, cuál es el path. Tenemos aquí una carpeta ya compartida. Suscripción, ¿de acuerdo? Seleccionamos el formato, también podemos elegir aquí PowerPoint, vamos a elegir, por ejemplo, Excel. Y a continuación, en las credenciales, antes teníamos la opción de utilizar las siguientes credenciales y ahora tenemos el Use File Share Account. El Use File Share Account, si vamos a la configuración de Reporting Services, vamos a las configuraciones de suscripción y tenemos aquí este apartado para meter la cuenta, ¿vale? De manera que el usuario que suscriba no tiene que tener permisos ya, ¿vale? Solamente de lectura para luego recoger el fichero, ¿de acuerdo? Override, esto es lo de siempre, le daríamos OK y se haría, ¿vale? Como vamos un poquito más de tiempo, vamos a adelantar un poquito la demo. Bueno, vamos a dejar un momento esto, si vamos a crear una rápida, ¿va? Todavía no da tiempo. Le diríamos OK, ¿vale? Se crea la suscripción. No sé si conocéis que cuando creamos una suscripción realmente lo que está haciendo es crear un job en el agente de SQL para ir ejecutándolo. Lo que tenemos como novedad también en SQL 2016 es cuando seleccionamos la suscripción tenemos el Enable y el Disable. Cuando le damos aquí a apagar la suscripción, el job que hay en SQL Server no se deshabilita. Es decir, sigue siempre ejecutándose, pero el archivo no aparece, ¿vale? Se ve que hay algún tipo de lógica interna para evitar que se vuelque el fichero o que se realice la suscripción. Pero el job sigue ejecutándose y se ejecuta de manera satisfactoria, ¿de acuerdo? Por último, corriendo vamos. Sesión en privada. Vamos a abrir los puntos /, SQL. Abrimos Report Manager, lo vamos a abrir con otro usuario. Usuario BI2, contraseña de seguridad, password. Vale. Tenemos el apartado de mis suscripciones y vemos que el usuario 2 tiene 3 suscripciones. Vale. Al reporte 1, 2 y 3. Si vamos con un usuario que tenga permisos de administración en Report Manager y vamos al reporte Demo 1, le decimos administrar, vamos a suscripciones, veremos que esta suscripción que tenía el usuario 2 la podemos editar. Le decimos editar y aquí está la novedad. Podemos cambiar quién es el dueño de la suscripción. De manera que si yo, en vez de utilizar el usuario BI2, utilizo el 1, que también está dentro de Active Directory, le decimos OK. OK. El password. OK. Cuando vamos al usuario 2, a su par de suscripciones, esa desaparece. Si entramos, para ya hacer la demo completa, y entramos con el usuario 1. Tenemos la suscripción del usuario 2 que le hemos quitado. ¿Vale? Esto es una herramienta que a lo mejor no es tan bonita de ver, pero es muy útil de cara a poder administrar los reportes. Continuamos. Importante. Renderización del informe en HTML5. Por fin. Por fin. Porque parecía que estuviera hecho para Internet Explorer 3, los informes. Y de hecho era casi así, ¿vale? Para 5. Con lo cual ahora ya funciona en todos los navegadores, funciona en los dispositivos móviles, cosa que es importante. Y además un estándar que parece que sigue evolucionando. Impresión de reportes. Otra faena. Había que bajar un control de ActiveX. No funcionaba en ningún navegador, básicamente. Se acaban los controles ActiveX. Tenemos un botoncito que lo que hace es, le das al botón de imprimir, abre un diálogo en PDF para sacar un PDF y te genera un PDF directamente. Con lo cual funciona en todos los lados. Por último, dentro del código que tenemos dentro de Reporting Services, podemos utilizar las librerías de Net Framework 4.0. ¿De acuerdo? Una puntillita de Power BI. ¿Vale? No quería meterlo, me han obligado. Y es que en Power BI estábamos acostumbrados a que cogíamos los datos. Bueno, si habéis trabajado con Power BI alguno, lo habéis visto un poquito por encima, ¿no? Cogíamos siempre los datos de externos y los leíamos. Ahora con reporting lo que vamos a hacer es al contrario. Desde reporting le vamos a enviar datos a Power BI. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder integrar ciertos elementos de los reportes dentro de nuestros paneles. Está muy bien, está bastante bien. Pues tenemos los reportes montados, los podemos utilizar. ¿Qué podemos poner? Gráficos, los GOs, los mapas, imágenes, tablas no, ni matrices. Los elementos tienen que estar en el body, si hay algo en el header o en el footer no se puede utilizar. La integración es configurable a través de la configuración de reporting services y lo que es la ayuda dice que hay que tener Azure Active Directory. Yo lo he podido probar, no tengo el directorio activo Azure y ha funcionado, ¿vale? Con lo cual esto posiblemente o cambie, o se arrepientan o nos obliguen, ¿vale? Todavía queda por un poquito por definir. Demo. No se ve. Vale. Ya me lo he aprendido. Volvemos a compartir. Cojamos por aquí Demo 6. Tenemos este maravilloso informe de Reporting Services. Y si tenemos integración con Power BI, tendremos este botoncito aquí, que es Pin to Power BI. Hacemos clic. Si se caduca la sesión como me ha caducado a mí, nos pedirá el password de la cuenta asociada. Muy bien. Primer fallo. ¿Vale? Y a continuación seleccionamos cuál es el gráfico que queremos pinear. ¿Vale? Antes de darle clic, vamos a proyectar un momento el iPad. Vamos a abrir la aplicación de Power BI. Vamos a ir a paneles. Si nos deja la aplicación de Power BI ir a paneles, que parece que no nos deja. Rubén Pertus actualiza su estado. Habrá dicho que está en el SQL Saturday. Muy bien. Vale, estos son nuestros paneles. Se ve un poco así raro uno. Gírate. No se gira. Bueno, está cargando. ¿Os creéis que hay tres paneles? Que es realmente lo que quiero que veáis. Hay tres paneles. Cuando hagamos clic en el pin, pineamos, le decimos close, le está costando a la aplicación de Power BI, le está costando mucho, con lo cual no nos preocupemos. powerbi.com. Si esto actualiza, es que esto no actualiza. Espérate que ahora parece que ahora actualiza. Perfecto, lo enseño por aquí. ¿Vale? Teníamos estos tres paneles inicialmente. Lo voy a poner en estos paneles inicialmente y ahora tenemos este panel dentro del propio Power BI. Cuando haces clic en el panel, te lleva directamente al Report Manager. ¿Vale? De manera que si el Report Manager está con acceso desde Internet, podréis llegar. Si es local, no podréis llegar. ¿De acuerdo? Más cosas. Seguimos con el iPad. Ahí. Si cogemos el reporte Demo 6... Vale, estamos apuntando a la instancia que tenemos en la máquina virtual. Nos dice ya que está utilizando HTML5, que es una versión preliminar y que puede estar susceptible del fallo, le decimos entendido. Y a continuación le decimos imprimir desde un iPad, ¿vale? Y nos sale este diálogo, lo que habíamos hablado de la impresión. Seleccionaríamos cuál es el tamaño de página, vamos a poner aquí una 3 para que salga todo en una página, y la orientación de la página en vertical. Le decimos print, el PDF ya está listo. Se acabó el control de ActiveX, maravilloso. Por fin el usuario va a poder darle a imprimir y que se imprima, ¿de acuerdo? Y esto está dentro de un iPad, con lo cual si funciona aquí, que esto es bastante cerradito, funciona casi en cualquier lado, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de reporting? Son novedades pequeñitas, ¿vale? Pero son novedades. Minimizamos por aquí y vamos a continuar. DataZen. ¿Qué nos aporta DataZen? Pues DataZen nos permite... Esto se me cae. Desastre. ¿DataZen qué nos permite? Pues nos permite crear KPIs, dashboards, scorecards... Nos permite tener conexiones en live a diferentes orígenes de datos, como podría ser Analysis Services, bases de datos relacionales, ficheros Excel, etcétera, etcétera. Tiene visualizaciones interactivas, está pensado y focalizado en reportes para movilidad. Tiene aplicación nativa en iOS, en Android y en Windows Phone. Está basado en HTML5 y lo que intenta es que el equipo colabore. Yo creo que si no dicen todos la misma milonga, todos los que venden herramientas de reporte, si no dicen esto, revientan, ¿no? Lo de la colaboración en equipo, el HTML5 y todo esto. ¿Qué tenemos que hacer para configurar DataZen? ¿Vale? La configuración de DataZen es relativamente sencilla, depende de la arquitectura que elijáis a la hora de montar un servidor. Si lo hacéis todo en un standalone, funciona siempre. Si no, pues ya es un poquito más pelea. Pero la configuración express es la siguiente. Creamos un usuario, que es lo primero que me falta ahí un punto, crear usuarios. Y a continuación, creamos un hub. Un hub es el conjunto de todo, ¿no? Es como un espacio. Y en ese espacio, ¿qué vamos a tener? Un repositorio de KPIs, una serie de KPIs, un conjunto de orígenes de datos, un conjunto de dashboards, un conjunto de mapas, podemos utilizar mapas personalizables. Creamos el hub, creamos el data source, creamos los KPIs, creamos los datasets y ya está. Y eso lo tenemos que configurar a nivel de servidor. Luego, el usuario, a través de la aplicación DataZen Publisher o el propio desarrollador, es cuando, una vez que está creado todo en el servidor, empieza a utilizar esos elementos para ponerlos en los diferentes informes. ¿Vale? KPIs. Los KPIs tienen una casuística especial dentro de DataZen. ¿Vale? Los KPIs utilizan una conexión, un data source, diferente a los que hay definidos. O sea, nosotros definimos el data source, por un lado, y todos los datasets apuntan ese data source, pero el KPI tienes que definirle su propio data source. ¿Por qué es así? No lo sé, pero es así. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pueden definir los datos? A través de una consulta o a través de un valor fijo. Elementos que tenemos, los de un KPI de siempre. Valor, objetivo, cuál es el estado actual y la tendencia. Y además, podemos fijar cuál es la frecuencia de actualización. DataZen trabaja de dos formas. Una, haciendo las consultas en live, es decir, cada vez que el usuario toca algo, hace una consulta contra el origen de datos, o en el servidor se agenda la bajada de información. Por ejemplo, cada día a las 12 de la noche bajamos la información y ya está. Y luego no volvemos a tocar el origen de datos, que podría ser una de las soluciones. ¿Vale? Primera demo, KPI. Ahora mismo me sacan el cartelito del cuarto de hora. Duplicar. Volvemos a la máquina virtual. Vamos a abrir el administrador de DataZen. Esto lo cierro. Esto también. Y aquí mismo. HTTP. Dos puntos. SQL 2016. Y vamos a DataZen. Usuario. Admin. Contraseña. Password. Login. De acuerdo. Aquí tenemos los hubs que hemos creado. Aquí tengo uno por si acaso hubiera un desastre mundial y no funcionara nada, para poder enseñaros algo. Este que lo he creado de test. Y vamos a crear uno ahora mismo. Creamos un hub. Le vamos a llamar SQL SAT. Le decimos quién es el dueño del hub, quién sería el administrador de ese hub. Y ese usuario que pongamos no puede ser el usuario administrador. El usuario administrador tiene permisos para hacer lo que sea, pero no se puede utilizar como dueño del hub. Vamos a poner uno que tenemos creado, usuario BI, y a continuación ponemos cuál es el máximo de usuarios que puede llegar a tener este hub. Bueno, por ejemplo, 10. Si ponemos 10, a los 10 dirá, no se puede más. Si ponemos 50, a los 50. Le decimos crear. Hub creado, estupendo. Y ahora, a continuación, en la parte de la izquierda, cambiamos el hub. Vamos a coger el SQL SAT. Y a continuación, vamos a crear un KPI. Hacemos clic en KPIs. Tenemos que crear primero un nuevo grupo de KPIs. Ya sabía yo que me iba a sacar el cartelito de los 15 minutos. Creamos un nuevo grupo. Y a continuación, cuando creamos este nuevo grupo, creamos un data source. ¿Vale? Hemos dicho que el KPI tenía su propio data source. Seleccionamos Analysis Services, damos un grupo, grupo KPIs, y ponemos las propiedades de conexión. En este caso, vamos a conectarnos contra un multidimensional. Adventure Works DV. Desconexión. Correcto. Siguiente. ¿A quién vamos a proporcionar acceso a ese grupo de KPIs? No vamos a complicar, no vamos a hablar de seguridad en esta charla. A todos. Finalizar. Mientras crea el hub, vamos a coger las chuletas. DataZen 1. Vale, creamos un nuevo KPI y tenemos lo que habíamos dicho, valor, objetivo, estado y tendencia. Podemos ponerlo manualmente o con una consulta. Con una consulta, definimos la consulta. Esto me la ha cargado, no me la ha cargado, no me ha hecho ni caso. No me abras un management studio nuevo para esto, hombre. Mira, me abre 2014, estupendo. No queremos 2014. Conectamos aquí. Conecta. Gracias. El valor. Las ventas de marzo de 2015. El objetivo. O digamos la comparación. Las ventas de enero. ¿Vale? Cogemos el valor. Copiamos la consulta, aquí no hay ningún tipo de diseñador, estos son consultas puras y duras, ¿vale? No hay ningún tipo de asistente. Y aquí seleccionaríamos por cada una de esas consultas la frecuencia de refresco. Una vez, minutos, horas, diariamente, semanalmente, mensual, año y custom. Cuando le damos daily, nos dice pues cada cuánto, cada cuántas horas, etcétera, etcétera. Y en custom dice cron expression. Tú dices... Pues estupendo. Buscas en Google cron expression y hay un generador de crones. No os preocupéis. Ponéis cómo queréis que es, cada cuánto queréis que se refresque y te genera la expresión cron. Le decimos update. A continuación vamos a poner también el objetivo. Ponemos el objetivo. Update. Le dice que está un 2% por encima, automáticamente te calcula esto. Cogemos el status, le decimos que es una query, y en el estado sí que hay que hacer un poquito más de trabajo a la hora de hacer la consulta, porque lo que tenemos que volverle es un menos 1, un 0 o un 1, ¿vale? Para que él pueda pintar rojo, amarillo y verde. Con lo cual, pues sí que nos toca decir, esta es mi métrica de valor, objetivo, compararlas... Y si mi comparación es menor que tanto, menos uno. Bueno, poner ahí un poco la lógica para poner los valores. En este caso, cuando hacemos la comparación, se queda en el cero, ¿vale? Se va a quedar en amarillo. Hicimos update. Esto es verde. Perfecto. Pues verde. Pues verde. Como tú quieras. Y luego tendríamos la tendencia. ¿Vale? También le ponemos una consulta y en la tendencia nos va a poner un pequeño gráfico en la parte de abajo. La tendencia simplemente es, a lo largo de los meses, esa métrica. La copiamos y la pegamos. Update. ¿Vale? Podemos cambiar el gráfico, poner líneas, step o áreas. Y además el valor del formato, currency, abreviada, porcentaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se nos quedan como en esta pequeña tarjeta. Decimos crear. ¿Cómo utilizamos este KPI? El usuario abre DataZen. Voy a coger el publisher mismo. Le digo conectar. Edit. Connect. ¿Vale? Este es el que hemos creado, grupo KPIs. Haces clic en el KPI y esto es la herramienta colaborativa, que podemos ir haciendo comentarios sobre el KPI y los diferentes usuarios, ¿vale? Y tener un traqueo de que a cada uno nos parece que va bien la empresa, no, nos vamos a hundir, tenemos que buscar trabajo, ¿vale? Y demás, dentro del KPI. Más cosas. Creación de dashboards. El usuario puede importar los datos desde Excel o desde el propio servidor de DataZen. Y lo que tenemos que hacer es asignar a los controles, 10 minutos, a los controles los diferentes datasets, ¿vale? Entonces, creo que vamos a hacer directamente el dashboard difícil, porque el fácil no va a dar tiempo a hacerlo, ¿vale? Tenemos el dashboard fácil, que es un selector de tiempo, y cada vez que hacemos una selección en ese rango de fechas o como queramos, todo lo demás cambia, ¿vale? Y tenemos el dashboard más difícil, que es un poco todo con todo. Cada vez que toco algo, cambia otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo más o menos rapidito. Tenemos aquí una serie de consultas. Os las voy a mostrar simplemente para no tener que meterlas todas. Bueno, da igual. Ya me he abierto el SQL de 2014. Esta no es, perdonad. Me abre otra vez 2014. Vale, no abra. Cancelar. Vale. Lo que vamos a hacer es, a la izquierda, un selector de categorías con Adventure Works en forma de árbol, una tabla de productos donde está ligado el producto a la categoría, de donde el producto nos va a mostrar la venta actual versus la venta del año anterior, y además nos va a hacer una pequeñita gráfica. Además vamos a poner una tabla de productos, perdón, un gráfico con los productos y el valor de sus países, bueno, una serie de gráficas, y vamos a hacer que cuando pinches en la categoría absolutamente todo cambie, ¿vale? Las consultas ya las tengo cargadas en el servidor. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo dashboard. A través del dashboard designer de DataZen tenemos la siguiente experiencia. Elegimos el número de filas que queremos y el número de columnas, ¿vale? Os recomiendo hacer esto al principio, porque si lo hacéis después se lía y a veces no refresca correctamente. ¿Cómo trabajamos con DataZen? Vamos a DataView. Y le decimos añadir data. ¿Desde el Excel o desde DataZen? Desde DataZen. Seleccionamos cuál es el hook que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar el backup para no tener que meter las consultas. Nos dice cuál es nuestro dashboard. Y a continuación nos da los diferentes datasets a los que tenemos acceso. Vamos a poner todos. Y le decimos importar. Nos hace una muestra de las tablas y estos datos, los que se pueden embeber directamente sin tener que ir al servidor, ya los tenemos bajados localmente, con lo cual no necesitaríamos ningún tipo de conexión. Ese es el caso para estas pestañas que no tienen la P. Las que tienen una P es que tienen un parámetro, y como tienen un parámetro van a intentar siempre refrescar contra el servidor. Entonces, lo primero que vamos a definir es el selector. Ponemos aquí el selector, arrastramos. Y siempre nos pone una tabla simulada con los valores que podría tener esto. Lo que tenemos que hacer es, una vez arrastramos el control, vamos a DataView y le decimos, ¿de dónde coges los datos? ¿De la Simulated Filter Table? No, de la tabla categorías. ¿Cuál es mi categoría, cuál es mi valor? Categoría valor. ¿Cuál es la label que quiero mostrar? Categoría label. ¿Vale? Y esto es un poquito un ejercicio de ir jugando con DataZen, porque le faltan muchas etiquetas diciendo esto es lo otro, y muchas veces cuando intentamos poner un conjunto de datos no refresca correctamente, ¿vale? Esto lo tienen que todavía pulir. Vamos al Layout View y veríamos esta lista de selección. Dentro de cada uno de los controles tenemos diferentes cosas para poder ir cambiando ese control. Vamos a quitar que nos quite el all, vamos a decirle que la forma de estructura sea de árbol y que nos muestre iconos. ¿Vale? Cuando decimos que tenemos forma de árbol, podemos establecer jerarquías padre. O sea, podemos establecer jerarquías padre, no. Entonces aquí nos sale una nueva propiedad, que es la parent key, y tenemos aquí la categoría padre. Volvemos al layout y aquí tenemos todos los productos, accesorios, las bicis, el no sé qué, no sé cuánto, las bicis, las mountain bikes y demás. ¿Vale? A continuación, vamos a incluir, perdón, un gráfico chart data grid. El chart data grid va a utilizar la tabla datos producto y datos producto tabla. Datos producto, como vemos, tiene una P, ¿de acuerdo? Tendríamos que definir los parámetros. Seleccionaríamos, como hemos definido, ese selector. Automáticamente nos dice que podemos elegir el selector para filtrar la información. Decimos que utilice el selector para el parámetro categoría. Le decimos aplicar. Y a continuación, close. Y a continuación le decimos al control que utilice la tabla datos producto. Datos producto. Y datos producto. Hacemos un layout. Hacemos un preview, ¿vale? Voy a ir acortando y cada vez que cambiamos, va a cambiar. ¿Vale? Como me queda poco tiempo, os voy a mostrar el resultado final. Vamos a hacer el resultado final. Lo siento de verdad porque estaba muy, muy chula, pero el tiempo es el que hay. Vamos a abrir DataZen. Vamos allá a las boards. Y si nos carga las boards. Que no carga, ahora está cargando. El objetivo final era este. ¿De acuerdo? Era que cada vez que hacíamos clic en el accesorio cambiaba esta parte de aquí, ¿sí se ve el ratón? Sí. Esta parte de aquí donde mostraba la venta y además de la venta, teníamos una columna dentro para cada una de los productos y una comparación, ¿vale? No sé si se ve muy bien, es en rojito, ¿vale? La comparación con la venta y la venta del año anterior. Entonces la idea de esto es que con el iPad hacemos clic y cambia absolutamente todo. Y además tenemos el selector de tiempo que nos ha dado tiempo a ver. El selector de tiempo es muy chulo, porque si cogemos, vamos a coger esta categoría de aquí que sé que hay artículos, esta aquí que tiene más, perdón. Cogemos el último año y además lo que podemos hacer es seleccionar de esta manera el diferente periodo de tiempo y podemos ir cambiando e ir jugando. Una cosa que es importante también es que este sería el modelo que hemos definido para la aplicación de escritorio, pero cuando estamos definiendo el informe también tenemos el modelo móvil y el modelo tablet, de manera que las experiencias puedan ser diferentes. En un móvil, como no cabe tanta información, podemos poner 4 gráficos y ya está, y en una tablet poner más y en el escritorio poner muchísimos más, ¿vale? Es algo que nos deja jugar a DataZen. Por último, los 3 minutos finales que me quedan. ¿Cuál sería el camino de la plataforma de reporting de Microsoft? Porque ahora mismo es un lío. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Siempre lo que mejor nos venga a nosotros. Olvidadlos. Siempre tenemos la manía de lo más nuevo. No. Las necesidades que tenga nuestro negocio. Siempre, fundamental. Pero ahora mismo, ¿cómo están las cosas? De la siguiente manera. Tenemos 4 tipos de reportes. Serían los reportes paginados, que serían los clásicos de reporting services. Luego tendríamos los reportes móviles, que son los que se hacen con DataZen. Los reportes interactivos, que son los que tenemos con Power BI, y los reportes analíticos, que son los que se hacen con Excel cuando el usuario se conecta, por ejemplo, a un Kubernetes Services o a un origen de datos relacional a través de Power Pivot, etcétera, etcétera. Estas 4 experiencias cubren todos, desde las suscripciones hasta la movilidad, ¿vale? Pasando por el análisis de cada uno de los usuarios. ¿Qué soluciones tenemos? On-premise, Reporting Services 2016. Reporting Services va a integrar en un solo producto tanto DataZen como Reporting Services, de manera que DataZen va a desaparecer como producto separado y va a estar integrado, ¿vale? Con lo cual, si hemos trabajado poco con DataZen, en cuanto se lo enseñemos a los jefes, nos va a tocar hacer DataZen, ¿vale? Porque es más bonito y funciona en dispositivos móviles. Luego, nuestra versión en cloud, ¿qué tenemos? Power BI. Power BI que se va a adaptar, parece ser, que a casi todo, ¿vale? Hasta a la aplicación más chorra que hagáis se va a poder ver dentro de Power BI. Esa sería la solución que tenemos dentro de cloud. ¿Y todo esto para qué? Para tener dos experiencias. Los reportes más empresariales son premis, los reportes en cloud que podrían ser los que puede utilizar el usuario y sobre todo la forma de consumirlos. Habíamos consumido reportes por correo siempre o habíamos consumido reportes cuando íbamos a la oficina y a la 9 de la mañana íbamos al servidor de reportes. La vida ha cambiado, el reporte en el móvil y no un PDF, algo que podamos tocar. Los que viajamos tenemos que tocar el móvil, los que no viajamos también porque estamos con la reunionitis casi siempre en todas las empresas, con lo cual necesitamos herramientas para poder consumir los reportes. Y en todas las plataformas, no solamente Windows, Windows Phone no tiene casi cuota de mercado, está repartida entre Apple y está entre Android, con lo cual las plataformas principales tienen que tener su aplicación para poder ver los reportes y para poder analizar la información. Y este es un poco el conjunto de todo, un conjunto en el que está todo integrado. Desaparecen herramientas como podría ser PPS. PPS podría ser un poco la integrador, sé que es el tiempo, lo último que digo. Era el integrador de todo. PPS desaparece, porque PPS al final es una tecnología que no fue correctamente adoptada. Y lo que se quiere ahora mismo es que esa experiencia de tener todo junto sea por fin una realidad y que no tengamos siete tecnologías para hacer informes, que esté todo integrado. ¿Tenéis alguna pregunta? Dale. Sí, hay. ¿Vale? Pero todavía está... ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? Vale. Gracias.